Si viene a Montevideo Claudio Risi con su amigo Nico Furtado, compañero de elenco en El Marginal, tal vez puede pasar por ahí a desayunar. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, estás en el medio de un rodaje seguramente muy intenso. Según estuvimos leyendo, están grabando no solamente la temporada 4, sino también la 5.
Sí.
Wow.
Estás muy informada, sí.
Bien. Sí. Y siempre ahí va, mucho, tienen muchos detalles que no pueden revelar, obviamente, porque por contrato, sí. Digo, la gente está muy expectante y no se puede decir casi nada.
No, no podemos hablar de lo que estamos haciendo. Bueno, son contratos de confidencialidad, así que estamos muy ceñidos a eso. Pero me parece, por otro lado, me parece bien. Si bien la gente está ansiosa y tal, pero bueno, forma parte del show, del espectáculo y la sorpresa.
La gente te para en la calle y te pide fotos diciéndote Borges, por favor, ¿no? Te gritan Borges.
Sí, incluso con barbijo, con tapabocas igual.
Te ubican igual.
Yo no sé cómo.
Lo que pasa es que lo que ocurrió con El Marginal me parece que fue absolutamente inesperado por los realizadores y por ustedes también.
Absolutamente, no esperábamos hacer tantas, ni siquiera hacer la segunda.
Claro. Viste que eso es lo que pasa cuando un producto se pone en contacto con la gente y es el público el que decide, ¿no? Y el que genera lo que generó, obviamente, El Marginal. Toda una movida impresionante.
Sí, yo creo que hay una conexión con varias cosas. En principio, una historia que la gente puede ver aquello que no puede ver en la realidad, por un lado. Que en muchos casos consideran que esto que hacemos nosotros, que es una ficción, forma parte de la realidad. Bueno, cada uno lo toma como quiere, por supuesto. Para eso uno hace una obra de arte y la exhibe y bueno, ese cuadro o esa obra te conmueve o no te conmueve, te pasa algo o no te pasa nada. Pero también los personajes han calado hondo en la gente, y eso es muy grato, porque estos personajes son muy humanos, porque tienen muchas contradicciones y además el humor, ese humor ácido que tienen y ese amor odio que tienen esos hermanos y toda esa banda, que son ingenuos por momentos son terriblemente feroces y eso ha anclado en el corazón de la gente.
La gente se ha encariñado.
Sí. No tienen mucho cariño, a pesar
porque tienen,
de ser
claro,
tan malos.
Son humanos, obvio.
Son humanos, tienen lados oscuros y también tienen esos lados graciosos.
Sí, o tierras, sí. Como decís vos, sí. Ahora, Claudio, sí, sí. ¿Cómo vivís vos esta popularidad? O sea, si bien sos un actor que tenés muchísima trayectoria, siempre trabajaste desde un lugar tal vez un tanto más alternativo, si bien ya has trabajado obviamente en la pantalla chica y has tenido otra exposición, lo cierto es que más que la fama siempre vos lo que buscaste es poder desarrollar tu arte.
Sí, mi camino es que si llegaba la fama fuese a consecuencia de un trabajo desarrollado. Y estoy contento con eso, que si bien me tocó participar de este proyecto, también ese lugar lo gané gracias a todo lo que hice antes.
Claro. La verdad que tu historia... Sí.
Sí, te escucho.
No, si querías terminar la idea, te dejo. Lo que pasa es que como estamos a la distancia, a veces es difícil.
Sí.
Pero tenés una historia súper inspiradora, porque es como la demostración de que la vocación puede, a pesar de todo. Vos sos mecánico tornero.
Sí.
Estudiaste para ser mecánico tornero, lo que te pedía un poco tu familia, ¿no? Tener un oficio, dedicarte a un trabajo más tradicional. Y a vos adentro sí, tenías la actuación. ¿Cómo fue que lo pudiste dejar salir, el tema del arte, que lo querías hacer y no querías dedicarte a otra cosa?
Lo que pasa es que yo empecé a escribir teatro cuando tenía 10 años. Wow. Y yo no había ido al teatro nunca. Yo lo poco que había visto de teatro era por televisión, que era el teatro como en el teatro y esas cosas. Por eso yo escribí en cuatro actos cuando en realidad eran cuatro bloques lo que yo veía. Entonces pensaba que el teatro era eso. A los 13 años empecé a escribir una comedia y no la terminaba nunca y me llevaba mucho tiempo y no sé qué hasta que la terminé. Y luego, mientras era tornero, ya me había mudado y empecé a buscar, me hice de amigos y encontramos un grupete como para empezar a ensayar, lo cual duró, nada, tres ensayos y no dio para más. Y entré a estudiar teatro, a hacer teatro en el club de River Plate, que estábamos viviendo cerca, nos habíamos mudado de Boedo a Coghlan. Y mi hermana me comentó que había teatro en River, así que me hice socio de River y empecé a hacer teatro ahí.
Claro.
Después entré al conservatorio y ya pasé a otra instancia que tenía que ver con hacer teatro independiente y demás.
¿Y tuviste resistencia familiar?
Absoluta, claro, sí. Sí, sí, sí.
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue?
Y mi viejo nunca me vio. Mi viejo se murió sin querer verme actuar.
¿Porque él consideraba que no era una profesión? Que ¿cómo lo veía?
No sé qué rollo tenía. Pero no quería dar el brazo a torcer.
Claro.
Y bueno, se la perdió, pobre.
Ese. Claudio, en el último tiempo también estuviste acá en las pantallas de Los Uruguayos a través del videoclip que protagonizaste para No te va a gustar. Ustedes ya se habían conocido antes, ¿verdad? Con Emiliano Branchiari, sí. Con los músicos. ¿Se conocieron antes?
Sí, absolutamente. Sí, me parecen unos amigos muy divertidos y buena gente. Lo paso muy bien cuando me encuentro con ellos. A veces los voy a ver a conciertos, cuando vienen aquí. Y bueno, y tuvieron esa loca idea de que yo participara de ese video y acepté sin dudarlo.
Haces de malo, ¿eh? ¿A vos en tu carrera tenés más papeles de malo que de otra cosa?
Sí, absolutamente. Pero yo empecé haciendo humor, mirá vos.
Sí.
Por eso Borges tiene el humor que tiene, pues es un tipo con que anda muy bien en la comedia, pero la televisión, que es lo que masifica más el trabajo de nosotros, me ha instalado en ese lugar porque tengo esta cara de bebé, precioso, angelical. Entonces, la gente me identifica más con ese rol, pero hay otros roles que he hecho y que disfruto muchísimo, que tiene que ver con la emoción y con otras profundidades.
¿Pero alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, en la calle alguien se enojara contigo por tu papel? ¿O
sí,
te puteara de cosas?
Sí, me ha pasado, sí. Pero eso fue hace muchos años cuando hice Poliladron, que fue un bombazo acá.
Sí.
Sí. Sí, me puteaban por la calle. Me han puteado, sí, se han parado de frente a putearme. Y en realidad me estaban homenajeando.
¡Asesino! Te dicen, ¡asesino!
No, y si no, cuando viajaba, iba en el tren, o qué sé yo, usted siempre hace de malo. Y bueno,
si está trabajando, ¿qué le pasa, señor? Estoy por el mango.
Mire qué ficción. Le tienes dos diciendo, pila de actores tienen que ir diciendo eso.
¿Qué le pasa?
Estábamos escuchando de fondo Venganza, la canción de No te va a gustar con Nicki Nicole en el videoclip donde aparece Claudio. Claudio, también queríamos preguntarte un poco con una anécdota que debes haber contado muchísimo, que ocurrió en el Festival de Cannes. Vos fuiste por una película, La novia del desierto. Vos fuiste a presentar esa película.
¿Y qué pasó? ¿Con quién te encontraste?
Me encontré con mucha gente en Cannes. En principio era el sueño del pibe ir a Cannes.
¡Ay, qué belleza!
Y fui a Cannes. Invitado, además. O sea, muy bien. En muy buenas condiciones. Y allí me crucé con David Lynch. Me crucé con Roman Polanski.
Wow.
Y me crucé con Uma Thurman.
Bueno, y Uma Thurman, ¿puede ser que te haya declarado admiración en un momento? Hubo abrazos, sí, hay videos, además tenías un camarógrafo filmándote, Claudio.
Uma Thurman, que además debe ser imponente, así de presencial.
Este, lo que pasa es que ella era la presidenta del jurado de Saturday Night Live, y entonces estaba obligada a verlo, a ver la película. Entonces, este, cuando me vio, después me hizo una devolución muy grata, muy amorosa.
¿Vos hablas inglés?
No, pero tenía ahí al lado a una productora nuestra que traducía aquello que ella no entendía.
Bien.
Pero ella entendía bastante. Yo no, pero ella sí. Este, y pero no, fue breve el diálogo, fueron tres abrazos muy amorosos y bueno. Este,
pero se te colgó. Acá estamos mirando las imágenes, impresionante.
La actriz de Kill Bill es también todo un símbolo, modelo, belleza total. Tremendo, la verdad, sí, qué lindo, ¿no?
Sí, muy bueno, muy lindo y muy amorosa ella. Lo que pasa es que cuando estás en un festival de esas características, son todos iguales, somos todos iguales.
Ah, sí.
Si estás aquí es por algo. Entonces, este, el trato es más igualitario, no hay una diferenciación. Por ahí uno es este un tanto cholulo también y la historia que a uno lo marca, este, ven esas figuras que son internacionales, pero allí somos todos internacionales.
Totalmente.
Entonces, ellos también ven el trabajo de uno y valoran eso, porque para estar en Cannes, este, tampoco no podés ir con cualquier cosa. Cannes no lo admite. Este,
si hay entonces, un recorrido ahí, atrás.
Equipara mucho el. Esto de el estrellato no existe, más está prohibido hacer fotografías y filmar videos y todo eso. Este, pero bueno, eso salió de casualidad y ahí está.
Y ahí quedó. Este, también sí. Sos profesor de teatro, no sé si ahora con esta me imagino que con todo el trabajo y además con esta situación pandémica, este, no estarás dando clases.
No estoy dando clases hace ya varios años. He dejado de dar clases.
¿Cómo vivís eso de entregarle a otro tu conocimiento, tu experiencia?
Difícil, porque yo no tengo una gran formación académica. Lo que tengo es una enorme investigación sobre mí mismo. Entonces, a veces se hace difícil poder transmitir la experiencia de uno, la investigación de uno, que se hizo absolutamente personal. Yo tomé las primeras herramientas que me dieron en Jazz Rivero, en la Escuela de Arte Dramático, que me la dio Lorenzo Quinteros, y otro profesor que era David Napoli, y el de Abel Malago, que fue mi primera profesora, mi primera maestra, digamos, y con esas herramientas yo fueron abriendo caminos para que yo pudiese investigar. Entonces, cuando yo hacía teatro, investigaba sobre el trabajo mismo y sobre mí mismo. Tuve la suerte de entrar al Teatro San Martín haciendo soldadesca, pero estaba al lado de actores que sabían mucho, entonces yo los observaba mucho y investigaba yo cosas que el público ni se enteraba, porque yo no era protagonista de nada, ni siquiera hablaba en algunas obras, en las primeras obras que estuve. Pero no obstante, yo hacía una investigación, trabajaba cuestiones que eran absolutamente mías, personales, en relación al trabajo, al actor. Y entonces iba entrenando todos los días, y viendo cómo funcionaban actores que a mí me interesaban mucho. José María Gutiérrez, Walter Santana, Mario Alarcón, en fin, actores muy buenos, muy excelentes actores, extraordinarios. Juana Hidalgo, qué sé yo.
Eras como una esponja ahí en el San Martín, entonces.
Estabas
ahí para absorber. Qué bien, porque bueno, después todo eso te abrió caminos. ¿Cómo nos describirías la relación que tenés con Nico Furtado? Porque no solamente están compartiendo ya 4 temporadas del Marginal, sino que también están en otra serie juntos, en Entre Hombres, que es una serie para HBO.
Sí, pero Mate no comparte, me imagino.
Sí, no, mate no, porque Nico no toma, pero además no compartiríamos en estas instancias por las que estamos atravesando en el planeta. Pero con Nicolás hicimos un trabajo en la primera temporada. Nico estaba muy como para adentro y necesitábamos, por lo menos era mi necesidad, entonces lo fui empujando, y el director también, para que el Nico se abriera a recibir una caricia, por ejemplo. Entonces todo eso se transformó en una amistad que tenemos fuera del set. Y si bien no somos amigos, que estamos pegados uno al otro por razones obvias, no solo porque él vive en Uruguay más que en la Argentina, sobre todo con el año que tuvimos espantoso del 2020, sino que además él tiene otros compromisos y otras inquietudes por su naturaleza y por su juventud. Entonces no puedo andar por los boliches porque ya no me interesa a mí ir a los boliches.
No le puedes ir el tren.
Ya tuve muchos boliches.
Bueno, pero sí, qué linda conexión que generaron, ¿eh?
Sí, pero tenemos un afecto y un muy muy intenso. Él me viene a ver al teatro cuando yo hago teatro, o yo voy a ver a sus estrenos. Viene a comer a casa. Conservamos esa amistad y no somos invasivos uno del otro.
Entre hombres es para HBO, pero todavía no se estrenó, ¿verdad?
No se estrenó, se estrenó en el Festival de Berlín.
Ay, ya. Pero sí, mirate.
Fuimos invitados. Sí, estamos muy internacionales.
Entonces en cualquier momento va a llegar entonces a los televisores de la gente. Cuestión de tiempo.
Yo creo que sí. No sé si para junio. Por ahí estoy diciendo una pavada, pero es posible que escuché por ahí, no lo tengo confirmado.
Próximamente. Nico Furtado se ve bien transformado, con una peluca, una dentadura rara. ¿Y cómo es tu papel? ¿Qué haces?
El mío habla de con una tonada, porque es un tucumano, entonces habla con tonada y tiene el pelo muy largo.
Es en los 90.
Mira qué bueno. ¿Y El Marginal tiene fecha de la cuarta temporada? ¿Ya saben cuándo se estrena?
De estreno no. No lo sé. Supongo que antes de fin de año es muy probable. Como veníamos estrenando, intuyo que será para octubre, septiembre, octubre, que es como venimos estrenando lo siempre.
Algo que nos quedó en el tintero, y tal cual lo escribía vos muy bien al principio, El Marginal tuvo el impacto que tuvo en la sociedad, porque por lo general no se ve lo que pasa dentro de un centro penitenciario, dentro de una cárcel. ¿Tuviste después de la primera temporada del Marginal algún reproche, un ida y vuelta de gente que conoce más de cerca a los centros penitenciarios?
No, en absoluto. Lo que pasa es que tampoco sería, uno puede opinar lo que quiera. Pero nosotros lo hacemos con mucho respeto y fundamentalmente no olvidar nunca que es una ficción.
Claro.
Muchas veces la realidad es mucho más
cruda.
Más cruda, más dura, sí. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos cosas de fantasía, hay mucho juego de fantasía, pero forma parte de la ficción. No es un documental ficcionado en absoluto. No pretendemos que esto sea la réplica del fenómeno carcelario, de esa vida dura que llevan los internos. En absoluto, no es eso.
Claudio, vos protagonizás El Marginal, que es una de las series también más vistas, demandadas, que han generado todo un público que lo sigue. Vos, ¿qué series ves?
Mirá, yo estuve viendo, Sherlock, una serie inglesa con Cumberbatch, que me parece un actor maravilloso. Cada vez que puedo ver Misión Imposible o Batman, o esa, sí, soy así un niño.
Mira,
sí, estuve viendo a los Peaky Blinders.
Ah, te copa. Te reveo los Peaky Blinders a vos. Te tienen que llamar.
Vos te la viste, ¿no? También.
Sí. ¡Pá, vos sos re! Sí, te encajan una boina y vas, Claudio.
Sí, totalmente. Muy buena esa serie, me sorprendió mucho, me gustó mucho, además de, bueno, Breaking Bad y otras series que estuve viendo, pero miro mucho El Mentalista, me divierte mucho el humor ácido del Mentalista. Mi novia me caga a pedo porque dice, ya la viste 50 veces, y yo, me divierte.
Sí, conozco fans.
Como antes veía... y si puedo, y cuando me acuerdo, trato de ver El Zorro los domingos al mediodía.
Ay, el Zorro.
La serie del Zorro. Sí, la serie de televisión, sí, la de Disney.
Estaban por hacer un remake. Si no me equivoco, la estaban a hacer.
A mi hijo le pongo El Zorro a veces.
El Zorro.
Sí, pero igual ya la hizo Banderas con. La hicieron en cine, pero a mí me sigue gustando esa serie, la serie aquella.
Era mexicana, ¿no?
Española, ¿no era?
Mira, española.
No, americana, no sé si era española, va, no sé.
Porque
no,
él era español.
Era mexicana.
Para mí era mexicana. Ay, no sé.
¿Quién era español? No, el actor que hacía El Zorro, que ahora no me acuerdo el nombre, que murió en la Argentina, porque se casó con una argentina.
Ay, no te puedo creer.
Él hacía otra serie que era Perdidos en el Espacio, hacía muchos años, antes del Zorro. Protagonizaba una serie que era Perdidos en el Espacio. Y ahora no me puedo acordar cómo se llama. Caramba, bueno.
Acá tengo como que la hizo ABC, la American Broadcasting Company la hizo. El héroe enmascarado del Zorro. Bueno.
¿Estás hablando de la película?
No, de la serie. Pero es raro, para mí era en español, pero bueno.
No, porque incluso me parece que el actor que hace el Sargento García era un mexicano, si no me equivoco, que estaba tan bien, qué linda composición esa, y la del Cabo Reyes, o la de Bernardo, el supuesto sordomudo que escuchaba, que no hablaba, pero escuchaba.
Sí, era buenísimo.
Hermosa composición, de trabajos hermosísimos que a mí me gustan mucho.
Claro,
sí.
Admirás muchísimo los trabajos de actuación.
Sí, siempre me gusta ver, como disfrutaba mucho del Chavo, las composiciones que hacían allí también, esos actores mexicanos extraordinarios. Me gusta mucho eso de la composición. Por eso me gusta el trabajo que hace Nicolás, que le gusta componer, que le gusta tomar riesgos.
Sí, tal cual. Bueno, Claudio, nos encantó charlar contigo. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos entre grabación y grabación. Y todo lo mejor para esta nueva temporada y la que le sigue, porque ya que van a meter 2 en 1 en las grabaciones, la temporada 4 y la 5. Después la gente se pone ansiosa y te empieza a pedir la que viene.
Bueno, pero fue un año de descanso igual el pasado dentro de todo, ¿no? Estuviste bastante guardado.
Sí, pero lo que pasa que a mí el descanso me agota.
Claro. Sí, la incertidumbre también. Sí.
Yo estuve 1 año y medio sin actuar, entonces cuando volví ahora yo le decía al director, estoy oxidado, negro, no tengo reflejos, estoy lento, estoy, la imaginación es tardía, se nota mucho cuando no, los actores somos como deportistas, si no entrenamos, si no nos movemos, nos vamos oxidando, entonces caemos en la reiteración porque vamos a lo seguro, no tomamos riesgos porque no llegamos. Es como no, la imaginación no está despierta, se cristaliza la imaginación, los reflejos para poder soltar réplicas o acciones se oxidan, el mecanismo se oxida, entonces hay que aceitarlo de nuevo, ponerlo otra vez en funcionamiento, que las emociones afloren otra vez, encontrar esos caminos que siempre están allí dispuestos a que uno los descubra, pero bueno, la tarea de uno es ir a hacer eso todo lo que pueda.
Ahora con tanta grabación van a hacer la gimnasia esa que que necesitan entonces.
Sí, eso es lo que estamos viendo ahora, pero todavía estoy tenso, estoy nervioso, no estoy funcionando como me gusta a mí de fluir. A mí me gusta cuando la cosa fluye y la conexión es absolutamente honesta. Entonces, uno tiene fe, porque actuar para mí es un acto de fe. Tienes que tener fe en lo que estás proponiendo, en lo que estás haciendo. Entonces eso empieza a cobrar verosimilitud. Y bueno, todavía estoy un poco oxidado.
Vamos arriba, Claudio. Te mandamos un vamos arriba desde acá, desde Uruguay. Y un saludo enorme a Nico.
Es verdad, y también. Muchísimas gracias por haberte tomado un tiempo para charlar con nosotras. Lo valoramos mucho.
Bueno, les mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Que estén bien, gracias.